Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Tomás Berkovich, CEO y co-founder de Global 66. Un invitado de The Fry Show, segunda vez en el podcast. Un hombre increíble con una empresa espectacular. Y la pregunta que matamos es...
¿Cuál es el playbook para desarrollar un mindset exponencial?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo.
El Cowork Neo en Medellín.
No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera, Mal del Este, Eafit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! ¡Para bien! Estás trabajando. Y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, tengo un código muy especial que les dará un bono de 100,000 pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier Neo para disfrutarlo. A mí, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias. Bienvenido al podcast. Cada vez un placer. Castíguenos. ¿Quién eres? ¿Su nombre? ¿En qué haces? Por favor.
Primero, gracias, Robbie. Siempre un placer venir a conversar contigo y a matar preguntas. Mi nombre es Tomás Berkovich. Soy co-founder y CEO de Global 66. Global 66 es la única cuenta global para personas y empresas en Latinoamérica que le permite a nuestros clientes transferir dinero al extranjero, tener una smart card, Mastercard, que le consume de la moneda que está gastando. Gasta en dólares, te consume en dólares. Gasta en pesos, te consume en pesos. Gasta en euros, te consume en euros. Entonces, no te comes todos los costos en las comisiones y los costos de tipo de cambio oculto de los bancos y los players tradicionales. Además, ofrecemos un link de cobro para empresas o freelancers que puedan cobrarle a todos sus clientes en Latinoamérica o en el mundo. Tenemos transferencias instantáneas entre usuarios de Global 66. Básicamente tenemos una cuenta global que le permite a personas y empresas hacer su vida local y global de manera muy fácil. Nuestra cuenta en dólares paga un 6% de interés anual. Nuestra cuenta en pesos colombianos paga un 11% de interés anual. Solo por tener el saldo en la cuenta, no tienes que hacer nada más y se te paga mensualmente lo que vas ganando.
Listo. La pregunta que quiero matar es, ¿cuál es un playbook para desarrollar un mindset exponencial?
Hablemos del mindset exponencial y cómo hacer una empresa grande, masificarla en distintos países. Ya, o sea, cómo llegas a esa a esa masa crítica de clientes y de tamaño de compañía y a ese como rapid growth. Y te lo voy a separar en 4 puntos. El primero es, yo siempre he creído que la manera más ineficiente de crecer es botar plata en marketing o ir a hacer una campaña de marketing. Es la más obvia, evidentemente. Si tengo la plata en el banco y ojalá tenga millones de dólares, ya, vamos a hacer una campaña gigante de marketing para crecer. Ese para mí no es el camino. El camino es construir una experiencia. Lo número uno es construir una experiencia que sea wow. Que los clientes digan, oh, this shit really works, really helps me. Realmente esto me cambia la vida, me ayuda a hacer algún proceso en mi vida más fácil. Realmente me gusta esta experiencia. Y de nuevo, hablo de experiencia, no hablo de producto. El producto, muchos hablan de un product-led growth, como desarrollo un producto demasiado bueno y bueno, eso es. Yo creo que es la experiencia completa. El producto es una parte de la experiencia, pero tiene otra parte. Tienes el customer experience, tienes las operaciones. Es como, pongamos Apple, que tú siempre me acuerdo y cuento que soy amigo del mejor vendedor de Apple del mundo. Apple tiene un producto que es maravilloso, evidentemente, pero entrar a una tienda Apple, la arquitectura de las tiendas, el cómo te atiende alguien y tú quieres un computador y no tienes que ir a una caja, la misma persona te saca un iPhone, bueno, le pasas tu tarjeta, PIC y te vas de ahí. No tienes que estar haciendo fila. Entonces, no es solo el producto, es la experiencia completa que logra. Yo creo que ese es el punto número uno. Construir una experiencia end-to-end que sea lo mejor posible. Y eso es lo que hemos enfocado en Global 66. En que desde que la persona ve la marca en alguna parte, o ve a nuestros partners, o hace un onboarding, o sea, se registra todo el proceso que vive, cuando llega el producto, cómo transacciona, cuál es el UX, el UI, el look and feel, que la operación llegue rápido. Después, si tiene una pregunta, un problema, ¿qué tan rápido le contestamos? Hoy día les contestamos por WhatsApp al 90% de las personas en menos de un minuto. O sea, todo eso construye la experiencia y es la base de un crecimiento exponencial. Es construir una experiencia que los clientes realmente digan, se pasó.
Número uno es experience-led growth. Número uno. Todo va hasta allá porque no puedes crecer algo exponencial si nadie se importa la experiencia.
Esa es la base de todo.
¿Qué sigue después?
Para mí el que sigue después es hacer las cosas diferentes. De nuevo, volvemos a la competencia y probablemente, digamos, las startups, las empresas, digamos, más nuevas, tenemos infinitamente menos recursos que nuestros competidores incumbentes, que los que ya llevan años. La gran mayoría de nosotros, de alguna u otra manera, vamos a competir con empresas que ya llevan más tiempo que nosotros y si siguen existiendo esas empresas, probablemente tienen más recursos que nosotros. Entonces, no podemos entrar en el mismo juego que están ellas. Tenemos que cambiar el juego. Tenemos que jugar un partido diferente al partido que juegan ellos y hacerlo bien y apostar que nuestra estrategia, digamos, va a tener sentido. Y aquí les puedo contar algunas cosas que hemos hecho en Global 66. Eso, nos hicimos ese ejercicio estratégico el año pasado, pues ya llevamos 5 años construyendo todas las bases de esta cuenta global. Y llegó un punto que dijimos, ya, hoy día ya tenemos un producto suficientemente bueno, redondo, para salir a contarle al mundo que existimos, porque antes habíamos crecido 100% prácticamente de manera orgánica. Y acá hicimos algunas líneas. Por ejemplo, dijimos, nosotros tenemos que hacer partnerships con empresas y personas que nos puedan ayudar a darnos a conocer, a expandir nuestra marca, a generar confianza en Global 66. Y por el lado de la empresa, buscamos hacer una alianza global y, no sé, los players incumbentes de nuestra historia, los bancos, hacen generalmente, se asocian con equipos de fútbol locales. Ya, no sé, un banco en Colombia auspicia un equipo en Colombia, un banco en Perú, un equipo en Perú, un banco en México, un equipo en México, Chile, etc. Entonces dijimos, bueno, nosotros estamos creando una cuenta global, entonces tenemos que ir a buscar un equipo global. ¿Y dónde están los equipos globales? En Europa. Los que juegan la Champions. Ojalá los que ganan la Champions. Por supuesto que no aspirábamos a hacer un partnership con un equipo que ganara la Champions porque evidentemente no tenemos el presupuesto para eso. Pero bueno, un poco la suerte, por ahí dicen, luck is when opportunity meets preparation. Nos llegó la suerte y logramos cerrar al final un contrato con el Bayern Múnich y somos el fintech sponsor oficial del Bayern Múnich y eso nos ha ayudado, digamos, a darle este sello de confianza. Si bien somos una startup, estamos asociados a un equipo global que gana, que ha ganado la Champions, que gana la Bundesliga en Alemania todos los años. Entonces, esa es una patita y que no está funcionando muy bien. La segunda es lo mismo con personas. Vamos a buscar personas que compartan nuestros valores, que sean personas globales, que sean empresarios, que sean ciudadanos globales, que por supuesto sean personas intachables, reconocidas y qué sé yo, que nos ayuden a dar a conocer a Global 6. Y ahí, por ejemplo, sumamos, hicimos un programa de equity, lo hicimos socio, a personas como Chris Carpentier, Laura Londoño, y bueno, ya más para otros mercados fuera de Colombia, a Benjamín Vicuña, a la Lucila Bitt, Fabricio Copano. Entonces, ellos hoy día son socios de Global 6, son personas, son celebridades que nos están ayudando a empujar este carro. Y esas son un par de cositas distintas que estamos haciendo por el lado más de iniciativas creativas. De nuevo, todo esto tiene mucho que ver con la creatividad. Hemos generado algunas herramientas web para nuestros clientes o personas que pueden buscar en Google o en la web en general, que nos han ayudado a aumentar nuestro tráfico a la web. A principios del año pasado teníamos 300.000 visitas más o menos al mes a global66.com. Hoy día tenemos 1.8 millones de visitas al mes a global66. ¿Por qué? Porque al final generamos estas herramientas que a las personas les funcionan, y eso, bueno, algunos de esos al final se terminan haciendo clientes, otros no, y les damos el servicio, pero de nuevo, hemos pensado en formas diferentes de llegar a las personas, que muchas de ellas requieren un presupuesto muy, muy bajo, otras requieren compartir un poco, digamos, la torta, digamos, estos celebrities, los invitamos a ser socios de Global 66 y esperamos que si nos va bien, también ellos van a ir en esa parada, digamos, y van a ganar todo dinero también. Entonces, eso te diría. Al final, resumido, como pensar cómo hacer las cosas diferentes y ser lo más creativo posible con una estrategia y ser constantes, digamos, en la ejecución.
Pero soltaste 20.000 detalles con Biden en la segunda. ¿Cómo fue la conversación? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo llegaste a ellos? Si ellos dijeron no, ¿cuál fue la opción B? ¿Cuánto plata? ¿Cómo fue la discusión? Dame todos los detalles. ¿Qué dijeron ellos? Who the fuck are you guys? ¿Quién son estos pendejos de Chile?
La idea fue el Cristóbal, de mi socio en un principio, pero aspirábamos, empezamos a contactar a algunos equipos más pequeños de Europa, porque por supuesto que no soñábamos con ser capaces de cerrar un deal con un equipo tan grande. Y en un minuto, nosotros hemos hecho hartas cosas con ProChile. ProChile es una agencia que en Colombia también está, pero Colombia, que promueve a Chile en el mundo. Y el Bayern Múnich, mira, por coincidencia, contactó a la oficina de ProChile en Múnich y le preguntó qué empresas de Chile creía ProChile que podían hacer, les podía interesar un partnership con el Bayern Múnich. Porque el Bayern Múnich se quería dar a conocer mejor en Latinoamérica. Su principal audiencia, según su estudio, no estaban en Latinoamérica, entonces querían hacer crecer su audiencia y querían buscar partners en Latam. Y ProChile le dijo Global 6. Entonces ahí empezaron las conversaciones, que duraron alrededor de un año, porque por supuesto que la propuesta inicial del Bayern Múnich era impagable por Global 6. Y bueno, como hubo voluntarias partes, claro, ellos nos hicieron todo un due diligence para entender qué es Global 6, quiénes están detrás, cómo son sus procesos, son seguros o no son seguros. Bueno, les transmitimos Global 6, una empresa regulada en muchos países de Latinoamérica, que está auditada por una de las auditoras más grandes, que tiene auditados sus modelos de AML y de antifinanciamiento del terrorismo. Hemos hecho las cosas, hemos ido construyendo una empresa sólida en términos de procesos, de auditoría, de regulaciones y todo. Entonces, se dieron cuenta que era una empresa de verdad. Y bueno, fuimos negociando un deal hasta llegar a algo que hiciera sentido para ambas partes, pero de nuevo, siempre nos dimos cuenta que compartíamos valores, ambas empresas globales, que nos gusta ganar, que nos gusta hacer las cosas bien, y con voluntad de querer hacer algo juntos, al final terminamos llegando a un punto en que nos hacía sentido ambas partes y bueno, firmamos este contrato por varios años.
Otra pregunta que no sé si creo que es importante. ProChile se llama, ¿no?
Sí.
¿Por qué ustedes fueron top of mind?
¿Qué podría adivinar? Yo creo que cada vez que nos han pedido, invitado a hacer algo en conjunto, ha resultado bien. Por ejemplo, el año pasado nos invitaron a Starco a ser speakers y fue muy buena. De hecho, me estaban comentando ahí que fue nuestro equipo de Colombia, Starco, ahora hace un par de días. Y muchos se acercaron al equipo de Global porque se acordaban de nosotros del año pasado, del keynote que dimos en Starco, y eso lo hicimos en conjunto, digamos, con ProChile. Entonces, me imagino que dejamos bien parado a ProChile y a Chile en eso. Entonces, ahora acaban de invitar a la Lore, la Lore, nuestra Chief Compliance Officer, la invitaron a un panel en España, todo pagado por ProChile, digamos. Les debe gustar cómo hacemos las cosas en Global 66 y nada, pues, a nosotros también nos gusta trabajar con ellos, así que hemos hecho un buen fit.
Listo, voy a intentar cerrar este pedacito antes de la próxima. Experiencia diferente, herramientas que escalan con sus clientes en sus problemas.
La tercera cosa, o digamos para mí la de las herramientas estaba dentro de hacer las cosas diferentes, es un poco lo que hablábamos al principio, la prueba y error. Hay que ser muy sistemático en probar diferentes estrategias, canales y formas de escalar exponencialmente, ¿ya? Porque yo siempre digo esto, ¿no? La contabilidad, que no es fácil, pero al final del día el balance te tiene que cuadrar. Si el balance no está cuadrado, hay algo malo y tienes que seguir pensando en dónde tienes el error para terminar cuadrando el balance. En el mundo del crecimiento exponencial, digamos, de las compañías, del growth, bueno, primero tiene que ver con muchas cosas, con que operaciones funcionen bien, con que el servicio al cliente, con que la experiencia, con un montón de cosas. Pero ya, si te quieres meter en estrategias de growth, no hay un playbook, no hay un balance que tenga que cuadrar, no hay algo que a todas las compañías que tú digas, si yo invierto en Google, en Facebook, pongo carteles en la vía pública y hago video en redes sociales, entonces voy a crecer. No, eso no. A algunas compañías les puede funcionar ese playbook, a otro, depende de la industria, depende del país, depende de un montón de cosas. Hay cosas que a nosotros no funcionan en Colombia, que no nos funcionan en Chile, y otras que no funcionan en México. Entonces, no es una ciencia cierta. Y por ende, al no ser una ciencia cierta, hay que ser muy consistente en prueba y error, en iterar, en probar cosas con un tiempo definido, con un scope definido, con un presupuesto definido, ver si esas cosas, si eso funcionó, iterarlo, y si ves que hay brotes verdes, bueno, seguir iterando hasta lograr escalarlo, y si ves que no hay caso, que no funciona, chao, matarlo y probar algo nuevo. O sea, hasta que empiezas a encontrar cuáles son tus metas de crecimiento. Tú empiezas a probar, pero no muchas cosas a la vez, lo que hablamos antes, no muchas cosas a la vez mal hechas, sino que una o dos, depende del poco, con equipos dedicados, ojalá que puedan ser capaces de hacer el end-to-end solo y no tengan muchas dependencias, con un foco en lograr resultado en eso. Entonces, prueban algo. Si ven que se equivocaron en algo, lo iteran. Si empiezan a ver brotes verdes, siguen iterando hasta entender cómo escalarlo. ¿Ya? Ven que no hay agua en la piscina, o sea que no funciona, matarlo y partir un experimento nuevo. Probar una con foco, iterarla, funciona, la escalo, no funciona, la mato. Vamos a la siguiente. Partimos de cero.
¿Y cómo manejas la parte de plata?
Sí, a ver, y volviendo al punto del principio, en que lo más fácil si uno quiere crecer, digamos, es pensar en ejecutar un presupuesto de marketing grande y esperemos que crezcamos. Eso en una startup no funciona. Entonces, tiene que estar muy relacionado el cuidar nuestra caja, el cuidar nuestros recursos con la inversión, digamos, en crecimiento. Entonces, para mí, el approach siempre tiene que ser en la data, en mirar los números, en entender muy bien cuál es nuestro CAC, cuánto me cuesta adquirir un cliente, cuál es el lifetime value, cuánto dinero me va a dejar ese cliente en su historia. ¿Cuál es el payback? ¿En cuánto tiempo en cuántos meses o años voy a recuperar la inversión en un nuevo cliente, en el CAC? ¿Ya? Entonces, y con esos parámetros, uno tiene que estar invirtiendo hasta los niveles de que es rentable invertir. Si la plata la estoy recuperando en 5 años, probablemente ese cliente en 5 años ya no va a existir, o la probabilidad que existe es bajo en la compañía. Entonces, Esto depende de cada negocio, de cuál es el CAC, cuál es el payback, cuál es la retención, etcétera. Pero tienen que hacer sentido los números. Yo tengo que poder recuperar esa plata en un espacio de tiempo razonable. Y en la medida que voy optimizando mis canales de inversión, mis campañas y todo, y voy generando recursos y voy cuidando mi caja, puedo empezar a escalar esa inversión y cada vez invertir más. Pero siempre cuidando que la compañía no se quede sin caja porque estoy invirtiendo un montón de plata, regalándole cupones a los clientes, a tontas y a locas, etc. Ya tiene que ser un approach bastante financiero a la inversión en crecimiento.
Yo creo que eso es muy interesante. Nunca he pensado, tú conoces la empresa Revolut, obviamente, ¿no? Yo estoy platicando con un argentino o un mexicano de allá. En él antes fue en Rappi. Y yo pregunté, ¿cómo es? Dice, no, la gente aquí otro nivel. Dice, ¿cómo así trabajaste en Rappi? Dice, sí, pero aquí, cada persona aquí sabe números como tú puedes imaginar. Cualquier persona en esta empresa, números en su cabeza en segundos. Entonces, si hay un proyecto donde está pensando, ellos saben cuánto van a ganar, cuándo van a ganar, cuál es el porcentaje, cuál es el margen, cuánto tiempo demora en tomar decisiones. Pero son números. No es sencillo cuando tú estás armando un negocio de pensar cuánto tiempo necesito, cuánta energía, cuánta plata para ganar un retorno, cuánto tiempo demora, cuál es el mercado. Si logramos break even, pero el mercado no existe, en 5, todo este fue para nada, gastamos 5 años de tiempo. Este no es una ecuación sencilla, es mucho, mucho ajedrez emergente, ¿no? Paso uno que si yo mueve mi caballo aquí, etcétera. Oh, shit, checkmate. Ok, no. Pero la gente, aquí. Chao.
Justo en la línea que estaba ahí hablando, nosotros en Global acabamos de lanzar nuestro COE, nuestro Centro de Excelencia Tech, en el cual vamos a capacitar a todas las personas de Global 66 en data. Les vamos a enseñar a extraer la data, armar paneles. Nosotros usamos una herramienta de visualización que se llama Tableau, hacer consultas en SQL, a poder analizar la data. Le vamos a enseñar primero estadística, ¿ese me quedó? Para que después puedan tomar decisiones basadas en data. Y no, las decisiones no vengan de guata, sino que vengan de data. Queremos lograr que Global 66 sea una empresa data-driven. Que las personas, como dices tú, como lo hacen Raúl, hablen de la data, tengan los números frescos, sean capaces de sacar cualquier KPI o número que quieran de manera autónoma, no que estén dependiendo del equipo de data que le haga los reportes o le saque los números o qué sé yo. Que todas las personas en Global 66 seamos autónomas. Lo importante, a ver, las diferentes personas tenemos distintas mentes, digamos, hay mentes más matemáticas, otras que son menos, y no necesariamente vamos y esperamos que las personas sean rápidas en hacer cálculos mentales, sí esperamos que las personas sean capaces y autónomas en sacar la data, en entender cómo sacar, visualizar y analizar y tomar decisiones en función de la data, aunque se demoren más, da lo mismo, pero que esté ese mindset, ese mindset de tomar decisiones en función de la data. Y tenemos ya armados, en proceso de terminar los últimos cursos, y parte del primer batch ahora en 10 días más, y yo voy a estar dentro del primer batch, para realmente aprender. Son cursos de 2 meses, con clases semanales, con entregables, con tareas y con prueba final. Pero, de nuevo, esperamos que de aquí a fin de año todo Global 66 tenga una capa, digamos, de uso, llamémosle básico intermedio, de herramientas de data.
Listo. Última pregunta, hermano. ¿Cómo ustedes toman decisiones en siempre saber qué tecnología está disponible, cómo utilizarlo o cómo es tu mindset alrededor de eso?
A ver, separando las cosas, primero a nosotros nos gusta desarrollar todo lo que sea escribir líneas de código, lo hacemos nosotros, lo hacemos in-house. No trabajamos con empresas terceras que desarrollen para nosotros. Y después, nosotros tenemos una metodología que se llama nuestro roadmap management, que es todo un proceso para decidir qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ese proceso parte con la creación de business cases. Cualquier persona en Global 6.6 puede escribir un business case para desarrollar alguna funcionalidad, producto, proyecto, etc. Y ese business case tiene que, además de explicar muy bien qué es lo que se plantea hacer, por qué, tiene que tener cuál es el esfuerzo de desarrollarlo, cuál es el retorno esperado y cuáles son las alternativas. Porque muchas veces, por ejemplo, puede ser, mira, necesitamos desarrollar o necesitamos una solución de tesorería, por decir cualquier cosa. ¿Ya? Y aquí pueden haber dos alternativas. Desarrollarla nosotros, in-house, o ir y comprar, o como SaaS o qué sé yo, una solución que exista en el mercado y usar esa. Entonces, ese business case tiene que analizar ambas alternativas en este caso. El qué significaría desarrollarlo nosotros en términos de esfuerzo, tiempo, de recursos, etc. Y qué resultado esperaríamos si lo desarrollamos nosotros versus cuánto nos costaría, cuánto tiempo necesitamos de implementación, también qué recursos internos se necesitaría para esa implementación y qué diferencias tendría con desarrollarlo in-house. Entonces, ese business case tiene que plantear un poco las alternativas para solucionarlo y llegar con una sugerencia de cuál es la que el que creó el business case propone. ¿Ya? Y en función de eso, eso va a un comité de priorización y se analizan los business cases. En función de eso se priorizan cuáles se van a hacer cada quarter y cuáles no se van a hacer. Y los que se decide que se van a hacer, se decide bajo cuál de las alternativas es la que se va a tomar para hacerlo. Lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a salir a comprar y lo vamos a integrar, etcétera. ¿Entiendes? Ese es un poco cómo seguimos la metodología en Global. Aquí ya te estoy hablando cuando ya lo que queremos hacer está madurado. Yo trato de seguir y estoy tratando de meter harto en la cultura el The Algorithm de Elon Musk. No sé si te leíste la última biografía de Elon Musk que la escribió Walter Isaacson, totalmente recomendada. Y este tipo tiene una hueá genial que él aplica a todas las empresas. A todas las empresas que él participa, aplica The Algorithm. Y el Algorithm, como el simple, implica etapa 1, simplificar al máximo, sacar todo lo que no es estrictamente necesario. Hay una parte del libro donde cuenta que el hueón se subía a los techos con Solar City, esta empresa que tenía de paneles solares, se subía al techo y le empezaba a sacar los tornillos, hueón, a los paneles solares, porque decía, bueno, necesitamos tantos tornillos, necesitamos un tercio de los tornillos, y le sacaba los tornillos, a ver si la hueá se desarmaba o no se desarmaba. Cosas del estilo, ¿ya? O sea, ¿cómo simplificas un producto, un proceso, etcétera? Lo más posible. Y dice que si tú no tienes que volver a agregar al menos el 10% de las cosas que sacaste, significa que sacaste poco. ¿Ya? Porque cuando tienes que simplificar al nivel de que, puta, la weá se desarma, entonces después tienes que volver a sumar un par de cosas porque ya, te fuiste al otro lado. ¿Ya? Entonces, ya una vez que tienes la cuestión 100% simplificada, recién vas a optimizarla. Ahí empiezas a optimizar. Optimiza el proceso, el producto, no sé qué. Y ya cuando está hiper simplificado, hiper optimizado y todo, recién ahí automatizas. Y eso llevado a Global 6.6, hoy día tenemos varias cosas que nos encantaría automatizar, pero que se hacen manualmente, funcionan manualmente, y todavía el costo de automatizar es muy alto versus seguir manual, digamos, o el dolor no es demasiado. Cuando ya el dolor, cuando se te hace, hay otra, en otro lado he leído que tú tienes que automatizar cuando ya se te hace imposible seguir haciendo el proceso, que sé yo, de manera manual. Recién ahí lo automatizas, pero no partes automatizando algo que no sabes si va a funcionar o no, si no lo tienes igual simplificado y optimizado. De nuevo, simplificar y optimizar el proceso hasta que ya estamos seguros de que está perfecto el proceso y es cosa de llegar y automatizarlo, y lo automatizamos cuando ya el dolor es demasiado grande y, digamos, se vuelve una prioridad. Al final, cuando tú priorizas en una... Lo más difícil, creo, es que las compañías mantengan el foco y priorizar, por ende, en función de ese foco. Y priorizar es muy difícil, pues, bueno. Tienes que entender si realmente el automatizar, por ejemplo, va a valer la pena para el jugo que le vas a sacar a eso. Entonces, en la priorización es complejo. Uno tiene que, al final, priorizar los proyectos que van a sacarle más jugo a la naranja, poco. Sea en aumento de venta o de crecimiento o en disminución de costo o en productividad. Pero y se prioriza del que más al que menos, ¿no? Y that's it, güey. No puedes hacer todas las cosas a la vez. Tienes que priorizar las cosas que le van a sacar más jugo a la naranja.
Mil gracias por su tiempo, Tomás. Mil gracias.
No, gracias a ti, güey.
Si te gustaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau.
Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo.
El Cowork Neo en Medellín.
No, son de lejos, lejos el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mall La Frontera, Mall del Este, Eafit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! ¡Para bien! Estás trabajando. Y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, tengo un código muy especial que les dará un bono de 100,000 pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier Neo para disfrutarlo.